Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo a Radio Martí que calificaba de fraude el proceso de reforma constitucional en Cuba.
Se incrementa el número de opositores que están en huelga de hambre como respuesta contra la represión del régimen cubano.
El senador cubano-americano Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos realizó hoy una audiencia sobre la crisis en Venezuela.
Los presidentes de Estados Unidos y Colombia analizaron en la Casa Blanca la situación en Venezuela.
El Congreso de los Estados Unidos no apoyará una intervención militar en Venezuela.
Y la primera ministra de Gran Bretaña insistió en que necesita más tiempo para discutir con la Unión Europea las modificaciones sobre el Brexit.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, miércoles 13 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. En nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. 5:03, amigos, como de costumbre. Vamos a hacer un recorrido largo por Cuba, por Estados Unidos, por América Latina y por el mundo. Pero como siempre, comenzamos con las informaciones de Cuba.
En entrevista con Radio Martí, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, calificó de fraude el proceso de reforma constitucional en Cuba y reiteró el apoyo de Washington a la oposición cubana. Michelle Sagué brinda los detalles.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo en entrevista con Radio Martí que el proceso de reforma constitucional en Cuba, que será sometido a referéndum el 24 de febrero, es un fraude.
Bueno, es un fraude. No pudo participar el pueblo cubano. Es algo que los resultados 99.9% los aceptan. No es democracia. Es algo que ayer en la OEA tuvimos una reunión. Es algo que no va a ser reconocido dentro de las normas internacionales de la democracia y es un fraude lo que están proponiendo.
¿Se pudiera poner a Cuba por el mismo proceso que Venezuela y desconocer al gobierno cubano?
Es algo que lo estamos trabajando, es algo que estamos pensando, que si no está entre las normas constitucionales de la democracia, es algo que nadie debe reconocer los resultados de una elección ilegítima.
Sobre la suspensión por solo 45 días del título 3 de la ley Helms-Burton, dedicado a sancionar el uso de propiedades confiscadas por el gobierno cubano, el embajador Trujillo dijo que se estudian las opciones.
En las próximas semanas vamos a informar al secretario, informar al Congreso sobre cuál va a ser la decisión que se va a tomar sobre el título 3. Yo personalmente creo que no se debe suspender de nuevo, se debe de implementar la ley, pero es una decisión del secretario de Estado.
Sobre los recientes actos de represión en Cuba contra grupos promotores del no en el referéndum constitucional, el embajador reiteró el apoyo de Washington a la oposición.
Bueno, el respaldo siempre va a ser con la oposición. Lo que hemos visto que acciones así no ayudan al régimen cubano. Eso nos hace a nosotros mucho más fácil tomar las decisiones sobre el Title III o otras decisiones.
El embajador también expresó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano que enfrenta la injerencia de Cuba en su país.
Bueno, Cuba controla partes del ejército, controlan parte de la inteligencia. El pueblo venezolano está invadido por las Fuerzas Armadas cubanas. Es algo que tomamos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con el compromiso con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Cuba. Las sanciones que hemos pasado sobre el petróleo en Venezuela no solo afectan a Venezuela, pero también están afectando a Cuba. Y vamos a seguir con toda la presión diplomática para que logremos cambio diplomático y democrático.
El embajador Trujillo dijo además que Estados Unidos está considerando la posibilidad de endurecer las sanciones contra funcionarios cubanos, tal como se ha hecho con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Se incrementa el número de opositores en huelga de hambre como respuesta a la represión del régimen contra quienes desaprueban la nueva constitución. Ivette Pacheco detalla la situación en el siguiente informe.
Al menos 23 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llevan a cabo una huelga de hambre en protesta por los allanamientos, arrestos y golpizas por parte del régimen cubano contra quienes se oponen al referendo constitucional que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Su líder, José Daniel Ferrer, ofreció la información a Radio Martí.
Hasta las 12 de la noche teníamos 23 miembros de la UNPACU en la huelga protesta en Santiago de Cuba. 7 por el Cristo, tenemos uno en La Tuna y tenemos uno en Baracoa, Guantánamo.
Este miércoles, efectivos policiales vigilaban los alrededores de la sede.
Completamente rodeados de fuerzas especiales de la policía del Ministerio del Interior.
El martes, una de las células de UNPACU en Santiago de Cuba fue blanco del acoso de las autoridades. Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
La policía política sitiaron el lugar donde ya se encontraban 17 activistas, 4 quedaron ya completamente en huelga de hambre.
Por otra parte, opositores del Frente Antitotalitario Unido, que promueven el no a la nueva constitución del régimen, fueron también detenidos y amenazados. Su líder, el premio Sájarov Guillermo Fariñas Hernández, explicó los hechos.
Ya están en libertad. Emiliano Sánchez fue llevado hacia Las Tunas y en el caso de Juan Carlos Tavares y su compañera de lucha fueron llevados hacia San Juan Martínez Pérez de Río. Fueron arrestadas al salir de la sede nacional. Ocurrió ahora el 12.
Según Fariñas, muchos irán por el no.
Lo único que demuestra es que el régimen está muy nervioso de que es posible que de una manera significativa la población vote que no en la próxima elección y el referendo condicional.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio anunció el martes más sanciones contra el régimen cubano en un mensaje en el que hizo referencia al violento operativo que sufrieron los promotores del no en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero.
Rubio dijo por Twitter que el régimen de Cuba dirige las actividades de inteligencia y represión de Venezuela y su experiencia en represión se mostró cuando atacaron violentamente las casas de los líderes de la UNPACU y Cuba Decide.
Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado norteamericana para asuntos del hemisferio occidental, también condenó el allanamiento a viviendas y las detenciones ocurridas en Santiago de Cuba.
Breyers dijo por Twitter que el gobierno cubano rechaza los pedidos pacíficos de cambio democrático y muestra que el referendo constitucional no se trata de una reforma, sino de permanecer en el poder.
Y el martes la Cancillería cubana expresó que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no tiene derecho a debatir sobre la nueva constitución que se pretende implementar en la isla. Al respecto, la expresa política y economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello ofreció su opinión a Radio Martí.
Es que es precisamente la Constitución cubana la que va en contra de la soberanía del pueblo cubano, porque quien único es soberano en la Constitución es el Partido Comunista de Cuba, que está por encima de todo. El pueblo queda pisoteado con la bota del partido. Por consiguiente, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Almagro, que el referendo es totalmente ilegítimo. En estos momentos, la dictadura está herida porque, en primer lugar, en el país están pasando cosas que antes no pasaban. Las redes sociales están llenas de videos de personas que se están manifestando en contra de la dictadura, incluso militantes del partido, ofender incluso a las personas de la dictadura porque el Partido Comunista de Cuba no se ocupa ni de sus propios militantes. Entonces, esto hace que la dictadura tema que la respuesta sea no al referéndum y temen que la gente tenga en algún momento determinado alguna reacción popular. Por eso, en estos momentos, con la situación tan difícil que tienen internacionalmente, más los problemas dentro del país, están de verdad como una bestia herida.
Médicos cubanos que se encuentran varados en Brasil reclaman la reactivación del programa de Parol para los profesionales de la salud de la isla, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de Estados Unidos. Rafael Martínez Sixto conversó con uno de esos médicos cubanos.
El doctor Joan Rodríguez Díaz es uno de los más de 2.000 médicos que decidieron quedarse en Brasil tras la decisión del régimen cubano de retirar del país a sus galenos.
Luchar por la reapertura del programa para ver si podemos entonces nosotros emigrar hasta los Estados Unidos.
Y para que se reactive ese programa de parol, se han dirigido a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.
Le hemos mandado carta, le hemos tuiteado y todo.
Pero hasta ahora, ninguna respuesta. La desesperación se hace cada día mayor, sobre todo desde que el gobierno de Jair Bolsonaro decidió eliminar el programa Más Médicos.
Lo que hemos hecho es pedir refugio para poder tener acceso a permisos de trabajo en cualquier cosa, pero ni eso estamos logrando conseguir.
El doctor Rodríguez Díaz, quien proviene de la provincia de Mayabeque, afirma que según las autoridades brasileñas, los médicos cubanos no tendrán cabida en un nuevo programa que sustituirá al de Más Médicos.
El ministro de Salud deja muy claro que nosotros los cubanos no tenemos ningún derecho a pedir una de las plazas cuando abran el nuevo programa y quieren incrementar.
Entonces, intentar la reválida del título.
El Ministerio de Educación hace 2 años que no lanza convocatoria de hacer reválida.
Desde un inicio, Bolsonaro les ofreció asilo y condicionó su permanencia en el programa Más Médicos a la reválida del título. Entre tanto, en Cuba el Ministerio de Salud Pública dice que está dispuesto a recibirlos y darles empleo, pero...
Para ser 100 veces más explotados, para saber que no vamos a tener ningún derecho ahí en el país, porque el cartelito de desertores nunca nos los van a quitar.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Centenares de migrantes cubanos que pretenden llegar al norte del continente americano están varados en la zona fronteriza de Panamá. Así confirmaron este martes las autoridades panameñas, que dijeron que aplican una operación de flujo controlado de su paso por el país. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió declaraciones de algunos de ellos.
Migrantes que se han comunicado con Televisión Martí cifran el número de cubanos en más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Ovaldía, que suman poco más de 600. Aseguran que hay entre 40 y 50 menores y entre 25 y 30 embarazadas.
¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudarlos. Eso es lo que queremos ver, ayuda humanitaria al pueblo, no, y a los niños.
Procedentes de Zapsurro, localidad colombiana limítrofe con Panamá, comandos panameños intentaron detener a los migrantes.
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Ardía, única y exclusivamente para pasar por Panamá. Nadie se quiere quedar en Panamá.
Finalmente, buena parte del grupo logró cruzar y llegar a suelo panameño. Mientras, las autoridades han comenzado el proceso de identificación. Toman las huellas dactilares, así como las generales de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar viaje.
Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No, pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida, queremos continuar. Esa es la razón.
En 2016, Panamá cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De Ovaldía solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos, hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto.
El opositor Roberto Pérez Rodríguez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado el martes tras ser detenido durante un allanamiento a su vivienda en Lauton, La Habana. Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital cubana, ofreció la información a Radio Martí.
Roberto Pérez Rodríguez, quien fue a nada su vivienda en el día de ayer, 12 de febrero de 2019, fue liberado en horarios de la noche y nos informó que le habían robado de su vivienda un busto de Martí, un busto de José Martí, una bandera de la Unión Patriótica de Cuba, varios impresos que él tenía allí, varios pomos de pintura y una lámpara que tenía, incluso hasta una lámpara le llevaron. Amenazado luego de llevarlo a prisión si sigue en su activismo, y también nos dijo que fue de forma ilegal todo, puesto que no llevaron ni orden de registro. Con respecto a la huelga que está promoviendo la UNPACU en estos momentos, el reclamo a todos estos asaltos y hechos vandálicos que han cometido, y el reclamo a la falsa constitución del próximo 24 de febrero, estamos viendo cómo nos organizamos para y qué lugar destinamos para varios activistas que se sumen a esa huelga.
Y ahora 5 y 16 minutos, amigos, vamos a conocer cómo están las condiciones del tiempo. Bueno, aquí en el sur de la Florida han estado horribles en el día de hoy, mucha lluvia y también ya comenzó un frente frío. Pero vamos a ver qué pasa en Cuba en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los modelos sugerían que el débil frente frío que afectó el sur de la Florida en horas de la mañana se convertiría en estacionario sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Sin embargo, vientos del norte-noroeste en Casablanca y del oeste-noroeste en Santiago de las Vegas indican que el frente definitivamente penetró la región occidental de Cuba en horas de esta tarde, de manera que predominarán los nublados con lluvias y chubascos sobre la región occidental y central de Cuba, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las mínimas para la madrugada del jueves entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:18 minutos ahora, amigos, la crisis en Venezuela.
Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reunieron en la Casa Blanca y analizaron la situación en Venezuela. Informa desde Washington, Tony Cano.
Venezuela en una encrucijada es el título de una audiencia que se desarrolla hoy en el Congreso estadounidense, donde legisladores analizan la crisis en la nación sudamericana. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, presidido por el legislador demócrata por Nueva York, Elliot Engel, planteó esta discusión. En sus argumentos de apertura, el congresista Engel destacó:
"Me preocupa que el presidente diga que la intervención continúa como una opción. Quiero dejar claro a nuestros testigos y a todos los demás que están mirando que la intervención militar de Estados Unidos no es una opción. El Congreso decide dónde, cuándo y cómo las Fuerzas Armadas son usadas en todo el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela".
Elliot Abrams, designado representante especial de Estados Unidos para Venezuela, compareció ante la comisión identificando las prioridades del gobierno del presidente Trump y describió el momento político. Su voz, apoyado por una traductora:
"Esto, hay una tormenta que comienza a suscitarse dentro del régimen de Maduro que eventualmente lo traerá a su fin. Es imposible predecir cuándo ocurrirá esto, pero sabemos que el ambiente político es insostenible".
Abrams aseguró que se continuará realizando esfuerzos en conjunto con gobiernos regionales para lograr la entrega de ayuda humanitaria que ya ha sido enviada a la frontera de Venezuela con Colombia y hacer que la reciban los venezolanos que la necesitan en su país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También analizaron la situación en Venezuela los presidentes de Estados Unidos y Colombia que se reunieron en la Casa Blanca. Nos informa con más detalles desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles en la Casa Blanca, durante una reunión con su homólogo de Colombia, Iván Duque, que el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, está cometiendo un terrible error al bloquear la ayuda humanitaria estadounidense, que trata de llevar alimentos a la población que está muriendo de hambre en Venezuela. Trump agregó que le provoca tristeza que la nación latinoamericana, rica en petróleo, se encuentre en esa situación, y dijo que Washington todavía no ha descartado enviar tropas a la región. "Miramos todas las opciones", dijo Trump durante una conferencia conjunta con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien advirtió a Maduro que no impida la entrada de asistencia a Venezuela. "Creo que hay que darle un fuerte mensaje a la dictadura. Impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y tenemos que asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, y Colombia está comprometida a recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países, expresó el mandatario colombiano durante la rueda de prensa en Washington con el presidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y se celebró en Naciones Unidas un encuentro entre el secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, y el canciller venezolano, Jorge Arriaza. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
El encuentro del canciller venezolano Jorge Arriaza con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a suscitar interés entre miembros de la prensa en Naciones Unidas. A la pregunta sobre qué fue concretado en la reunión entre ambos participantes el lunes por la noche en Nueva York, así respondió el vocero de la secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière. No tengo nada que añadir sobre la reunión. Como hemos dicho antes, hay agencias de la ONU sobre el terreno que buscan la vía para aumentar su actividad. En encuentro previo con la prensa, un periodista le preguntó a Dujarric cuál era el motivo de la reunión entre Arriaza y Guterres, a lo que el vocero respondió que esta había sido solicitada por Venezuela. Jorge Arriaza dijo a la prensa en la ONU que el problema humanitario de Venezuela se debe a la política estadounidense, para minutos después afirmar no hay crisis humanitaria en Venezuela. El vocero Dujarric el mismo día había afirmado de que hay serios problemas humanitarios en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El 23 de febrero es la fecha prevista por el presidente interino Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela, según nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Durante la conmemoración del Día de la Juventud este 12 de febrero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue claro con la Fuerza Armada con relación al ingreso de la ayuda humanitaria que ya tiene una fecha definida.
El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria.
Guaidó anunció además que se abre un segundo centro de acopio de ayuda humanitaria en Roraima, Brasil, y que dos más serán anunciados próximamente. Mientras, el régimen de Maduro anunció un plan de abastecimiento de proteínas. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, insiste en que detrás de la ayuda humanitaria, que califica como un show, está la intención de Estados Unidos de intervenir en Venezuela.
Pero nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela.
En su discurso, Guaidó le ordenó a la Fuerza Armada que permita el ingreso de ayuda humanitaria en su calidad de presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y China ha desmentido hoy un reporte del diario The Wall Street Journal de que diplomáticos chinos conversaron con la oposición política de Venezuela para proteger sus inversiones en ese país.
El Wall Street Journal informó que los diplomáticos se reunieron con representantes del presidente Juan Guaidó, el presidente interino, preocupados por sus inversiones multimillonarias en Venezuela.
La portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying, dijo a los reporteros que la noticia era falsa, poco constructiva y nada profesional. Al responder a preguntas sobre el artículo, así informó la revista rusa Sputnik.
Juan reiteró la política china de que los problemas de Venezuela deben resolverse a través del diálogo. Amigos, un breve recorrido por las noticias de Estados Unidos a las 5:24 minutos.
El Congreso de los Estados Unidos no apoyará una intervención militar en Venezuela. Así dijo hoy el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel.
El legislador demócrata afirmó al inicio de una audiencia sobre la crisis en Venezuela que le preocupan los comentarios del presidente Trump, insinuando que la intervención militar sigue siendo una opción.
Engel subrayó que quería dejar en claro a las personas que prestaban testimonio y a cualquiera que estuviera observando la audiencia parlamentaria que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es una opción.
Y el presidente expresó su descontento también con el principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado en el Congreso. El mandatario se pronunció horas después de concluir su viaje a Texas, donde insistió en promover su idea de construir un muro fronterizo, pero con un cambio de retórica. Los detalles de esta noticia con Bricio Segovia desde Washington.
Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho.
No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo.
Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7,000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña.
No creo que vayan a haber otro cierre del gobierno.
Sin embargo, la noche anterior, en un acto de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes.
Nunca firmaré una propuesta de ley que obligue la liberación masiva de delincuentes violentos en nuestro país.
Pero ante la negativa de los demócratas a concederle los fondos para su gran promesa de campaña, Trump ha cambiado su retórica. Al parecer, ya no necesita ese presupuesto porque...
El muro se está construyendo y avanzará. Va a gran velocidad.
Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo, porque en el Congreso solo ha recibido negativas para este proyecto. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores.
Lo estoy considerando todo, lo estoy considerando todo.
Bricio Segovia, Washington.
A las 5:26 minutos, amigos, vamos a dar un pequeño salto allá a Europa, comenzando con Gran Bretaña.
La primera ministra británica, Theresa May, insistió ante los diputados que necesita tiempo para discutir con la Unión Europea las modificaciones del acuerdo sobre el Brexit. Es un asunto que sigue prolongando la incertidumbre sobre las modalidades de la separación. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
La primera ministra británica, Theresa May, continúa su intento de reabrir las negociaciones con Bruselas para discutir las modificaciones de un acuerdo sobre el Brexit. El martes insistió ante los diputados en que las conversaciones se encuentran en un punto crucial. Habiendo asegurado un acuerdo con la Unión Europea para futuras conversaciones, necesitamos tiempo para completar el proceso. May agregó que tendría nuevos intercambios con algunos dirigentes de los 27 países del bloque a lo largo de la semana. El texto negociado con la Unión Europea fue fuertemente rechazado en enero por el Parlamento, mientras se aproxima la fecha de separación establecida para el 29 de marzo.
En verdad, señor vocero, parece que la primera ministra tiene solo una táctica real, agotar el reloj esperando que los miembros de este parlamento no tengan más alternativa que apoyar un acuerdo profundamente defectuoso.
Las discusiones entre May y los dirigentes europeos han estado centradas en el tema de la seguridad irlandesa, con el fin de evitar que se vuelva a una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Este acuerdo prevé como último recurso mantener a Reino Unido en una unión aduanera con el bloque europeo, pero la alternativa ha sido rechazada por los partidarios del Brexit.
El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, dijo hoy que negociar con Estados Unidos solo trae daños materiales y espirituales.
El comentario parte de una declaración de 7 páginas de Khamenei que fue leído por la televisión estatal iraní. Fue anterior a una reunión sobre el Oriente Medio encabezada por Estados Unidos en Varsovia.
El principal comandante estadounidense en Corea del Sur afirma que la capacidad nuclear y convencional de Corea del Norte no ha cambiado y sigue siendo una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.
El general Robert Abrams ofreció su valoración al Comité de Servicios Armados del Senado.
Según Abrams, a pesar de la reducción de las tensiones en la frontera entre las dos Coreas y la suspensión de las provocaciones estratégicas, no ha habido cambios verificables en la capacidad militar de Pyongyang.
Las autoridades estadounidenses han expresado que esperan un progreso significativo en la próxima cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en su segunda cumbre a fines de este mes.
Y los países occidentales y Rusia intercambiaron acusaciones sobre el conflicto en Ucrania en una reunión en la ONU convocada para marcar el cuarto aniversario de los acuerdos de paz de Minsk.
Moscú, que convocó la reunión, argumentó que el gobierno ucraniano está ignorando esos pactos y que Occidente usa el conflicto como peón en una confrontación geopolítica con Rusia.
La delegación rusa arremetió específicamente contra la Unión Europea y Estados Unidos.
Las reacciones no se hicieron esperar. La delegación germana dijo que al escuchar al embajador ruso, uno creería que es Ucrania quien invadió Rusia y no Rusia quien invadió Ucrania.
Luego, los miembros europeos del Consejo de Seguridad condenaron una vez más la anexión de Crimea por parte de Rusia.
Por su parte, la representación diplomática de Washington en la ONU respaldó la postura europea contra Rusia y reiteró su apoyo a los ucranianos ante la agresión rusa.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El régimen cubano acusó a activistas de la Alianza Democrática Oriental de recurrir a la lucha armada.
Varios opositores se encuentran desde hace 3 días bajo vigilancia policial en Matanzas.
Miles de personas marcharon en contra y en favor del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy el alta después de 17 días de hospitalización.
Funcionarios mexicanos aplauden que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fuera declarado culpable en New York.
Protestas independentistas catalanas por el juicio a sus líderes.
Y la Comisión Europea incluyó a Panamá en la lista de países con deficiencias en la estrategia contra el lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 13 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. En nuestro ingeniero de sonido, Son Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Inmediatamente a las 5:32 minutos, damos paso a las informaciones de Cuba.
Activistas de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, ADO, fueron acusados este miércoles por las autoridades cubanas de recurrir a la lucha armada. La denuncia la hizo Rolando Rodríguez Lobaina, líder de la Alianza Democrática Oriental, quien afirmó a Radio Martí que la organización se ha caracterizado siempre por su accionar pacífico.
Me llama el activista de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, William Tamayo Ramayo, donde me informa que numerosos militares estaban en su residencia y le dice que habían varios tenientes coroneles de distintas provincias, eran de Bayamo, de Santiago y de Quim. Estaba fuera de casa y lo estaban buscando, acusándolo de organizar un grupo para alzarse, tomar el monte y luchar por las vías violentas. De hecho, hace varios días le están diciendo de que yo estoy orientando ese tipo de actividades. Hace apenas unos minutos, el coordinador de la ADO de la zona, Alexander Rodríguez Vares, recibió además también a oficiales de las autoridades militares en su casa, precisamente en torno a esta misma información. Es importante resaltar que en los más de 20 años de lucha no violenta, donde hemos sufrido casi todas nuestras actividades, se han centrado en las cuestiones, los postulados de la lucha no violenta, siempre por la vía pacífica. Nunca hemos utilizado ningún método, no hemos recurrido. Tenemos la fe absoluta en que este método de lucha no violenta puede derrocar tiranías. Así que esto no tiene ningún fundamento. Y nosotros sí estamos involucrados en lo que tiene que ver desde el 24 de febrero. Esta lucha es hasta que haya paz, democracia y respeto a los derechos humanos en Cuba y libertad.
Y varios opositores se encuentran desde hace 3 días bajo vigilancia policial en la provincia de Matanzas. Uno de ellos, Francisco Rangel Manzano, promotor del proyecto humanitario Capitán Tondique e integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien hizo la denuncia a Radio Martí desde la localidad de Colón.
Estamos rodeados, sitiados por elementos de la seguridad del Estado hace 3 días. Aquí, el costado de Casa Caridad Brunández, por el costado de mi casa, Félix Navarro también, Iván Hernández Carrillo, Tania Echeverría, Dama de Blanco también, y miembros de nuestro partido. Ya llevamos, como hoy, como dije, 3 días de vigilancia de oficiales y chivatos que andan en medio de la seguridad del Estado. Las panaderías también, precio de 4 pesos, venta liberada, que es el pan caro que le llamamos, también sitiada por ellos, por policía. No sé lo que se están tramando ellos, pero bueno. Sí, el problema es que ellos están muy preocupados con lo que está sucediendo en el mundo y temen de que algo pueda suceder. No sé, ellos están muy, muy nerviosos, demasiado nerviosos. Están. Ellos se visten de civil, pero realmente son los que nos reprimen los domingos a la Jama de Blanco, nos han hecho detenciones arbitrarias en otras ocasiones y los conocemos, son los mismos oficiales.
Las autoridades de Honduras detuvieron a 31 cubanos y 8 congoleses que ingresaron de manera ilegal al país y cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos.
La policía hondureña precisó en un comunicado que la detención se registró en el punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, cuando los inmigrantes viajaban en un autobús del servicio interurbano.
Los inmigrantes fueron rechazados por las autoridades migratorias de Honduras por no acreditar la documentación necesaria para poder salir del país, por lo que serán regresados a su nación de origen.
El 13 de febrero de 1948 nació en Manzanillo Oriente Laura Pollán Toledo, una de las fundadoras y líder del grupo Damas de Blanco, mujeres que realizaban largas marchas pacíficas por las calles de La Habana para reclamar la libertad de los presos políticos.
En 2003, 75 cubanos fueron arrestados y sentenciados a altas penas en una ofensiva contra figuras de la oposición, entre ellos Héctor Maceda, esposo de Pollán.
Como protesta por las injustas condenas surgieron las Damas de Blanco, conducidas por Laura Pollán hasta su muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, el 14 de octubre del año 2011.
Pollán se convirtió en una figura clave de la oposición en Cuba. Su casa, en el 963 de la calle Neptuno, en La Habana, devenía un centro de oposición donde ella organizaba un té literario para mujeres de prisioneros políticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Muchos espíritus de la policía política, después de años torturando y atropellando a sus compatriotas, vienen huyendo para los Estados Unidos. Aquí hay cientos de esos elementos. Ellos piensan que ya no tienen problemas, pero se equivocan. Hay listas infinitas de estos personajes. Lo que sucede es que no pueden emplearse a cientos de agentes del FBI solamente para dedicarse a localizarlos y arrestarlos. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el servicio diplomático con el rango de embajador de los Estados Unidos, tuve oportunidad de conocer de muy cerca cómo se manejan los expedientes de estos torturadores que han sido denunciados. Yo preguntaba por qué no arrestaban a esos exagentes que habían torturado y en algunos casos asesinado a otros cubanos, porque no simpatizaban con la dictadura. La respuesta fue mostrarme unas gavetas largas que contenían miles de expedientes denunciando a esos antiguos elementos represivos. Para llegar al último que tenemos en estas gavetas hoy, quizás tardaremos 3 o 4 años, me dijeron en aquel momento. Pero con muchos otros expedientes que van llegando para investigar, este último que ves ahora puede tener detrás decenas o cientos de nuevos casos. Esos represores se creen seguros y que sus abusos y crímenes quedarán impunes. Así pensaba el exagente de la seguridad de Estado, Saúl Santos Ferrero, de 73 años, que fue detenido en Miami bajo cargos de fraude migratorio, según informó el pasado miércoles el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ferro fue arrestado por agentes federales aquí en la ciudad de Miami por mentir en la aplicación que entregó para obtener un visado como residente permanente y en la que declaró falsamente que nunca prestó servicios o fue miembro de una unidad policiaca, dijo la agencia federal. De hecho, Santos se desempeñó como un oficial de alto rango en el Departamento de la Seguridad del Estado de la dictadura durante décadas, agrega la nota, que destaca que además el cubano mintió cuando declaró que no cometía fraude para lograr una visa. Santos tuvo el pasado miércoles su primera comparecencia en una corte federal. Había sido identificado como un ex jefe de la policía política en el poblado de San Cristóbal, en la hoy provincia de Artemisa, según informó América TV, porque los delitos por violaciones de los derechos humanos no caducan. Por ahora ha pagado una fianza de $100,000, está en prisión domiciliaria. Se equivocan los que reprimen allá en la isla si piensan que sus crímenes quedarán impunes y en el olvido. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Minutos, amigos. Hacemos ahora otro recorrido por América Latina.
Miles de personas marcharon el martes en Venezuela para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el ingreso de la ayuda humanitaria. En menor proporción, los seguidores de Nicolás Maduro también salieron a las calles. Álvaro Algarra, desde Caracas, trae los detalles de la información.
Desde 5 puntos de Caracas se congregaron miles de venezolanos para conmemorar el Día de la Juventud, pero en su mayoría el objetivo era otro: exigir al presidente en disputa que autorice el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, ahora coordinada por el presidente interino del país, Juan Guaidó. El legislador opositor Tomás Guanipa, por su parte, aprovechó la ocasión para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones.
Hoy queremos recordar a todos los que han caído, producto de la lucha por la libertad, a todos aquellos que han perdido la vida por la represión de este gobierno, y queremos además apoyar la ayuda humanitaria.
En contraposición, decenas de manifestantes, algunos de ellos transportados en buses oficialistas, marcharon en el centro de Caracas para expresarle su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. En su marcha, insistieron en descalificar la ayuda humanitaria, catalogándola como una indebida injerencia extranjera.
Bueno, estamos aquí apoyando al Estado para la no injerencia en el país. Bueno, y los problemas de Venezuela se resuelven dentro de Venezuela y con los mismos venezolanos. No tenemos la necesidad de que venga un gobierno extranjero a imponer su dictadura.
A pesar de este apoyo al gobierno en disputa, las imágenes captadas en ambas marchas dejan en evidencia que cada vez es mayor el nivel de convocatoria de aquellos que enfrentan en su vida diaria la escasez de insumos básicos en Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
A casi un mes desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela, la Casa Blanca no desestima opción alguna para seguir presionando al gobernante en disputa, Nicolás Maduro, a fin de que deje el poder. A pesar de que todas las opciones están sobre la mesa para la administración Trump, no piensan lo mismo los legisladores en el Capitolio, según nos cuenta desde Washington precisamente Jorge Agobián.
La crisis en Venezuela no es un tema ajeno en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump,
the legitimate government of Venezuela,
republicanos y demócratas, han alzado sus voces para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Un aparente consenso bipartidista sobre la política exterior de la Casa Blanca sobre Venezuela también pareciera reinar en el Capitolio, excepto por un tema. Como el representante demócrata Alvio Cires, otros legisladores de ambos partidos desestiman la opción militar, que pareciera ser la última de las cartas de la administración Trump.
Si la opción militar no es una opción, ¿cuál sería la opción?
Bueno, la opción es que Maduro se retire, porque Maduro no tiene el apoyo del pueblo. Usted ve las demostraciones en la calle. Esas son demostraciones para que él abandone el país.
¿Y si Maduro no cede y no sale del poder?
Bueno, yo creo que siguen poniéndole presión a Maduro para que se vaya.
¿Cuál sería esa presión si no es la...?
El pueblo sigue tirándose para la calle.
¿Y desde Estados Unidos?
Y de Estados Unidos sigue apoyando al pueblo.
Pero republicanos como el senador Rick Scott mantienen el mismo discurso presidencial.
Considero que necesitamos mirar toda opción que permita, ojalá, que Maduro se vaya de manera pacífica, pero tenemos que mantener toda opción sobre la mesa.
Entre tanto, en el tablero de la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley con apoyo bipartidista también están siendo considerados. Uno para otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos, y otro que regularía la venta de equipos antidisturbios al gobierno de Maduro. Jorge Agobián, Washington.
En una conferencia de prensa, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas, reiteró que existen serios problemas humanitarios en Venezuela. Anteriormente a las declaraciones de Dujarric, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro había manifestado que no existía ninguna crisis humanitaria en su país. Desde la ONU en New York, Carmen María Rodríguez informa.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, inició su rueda de prensa en Naciones Unidas señalando al gobierno de Estados Unidos como el culpable de la situación humanitaria en su país. Arreaza añadió que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con una gran admiración y acogida popular, declaración hecha el mismo día en que ciudadanos venezolanos se desbordaban en la capital venezolana de Caracas en protesta por lo que consideran ser la ilegitimidad del gobierno de Maduro. En otro momento de la rueda de prensa, el canciller Arreaza afirmó que en Venezuela no existe crisis humanitaria alguna. Con anterioridad, desde el mismo podio minutos antes, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de la ONU, afirmó:
"Our view is that there are serious humanitarian problems in Venezuela that need to be dealt with. That humanitarian aid should not be politicized."
Nuestro punto de vista es que hay serios problemas humanitarios en Venezuela que se tienen que enfrentar y que no se debe de politizar esa ayuda. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El régimen de Nicolás Maduro quiere profundizar la cooperación económica con Naciones Unidas, pero insiste en que el país no está sumido en una crisis humanitaria.
De visita en New York, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo haber conversado sobre el tema con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Arreaza no dejó claro si llegó a pedir que la organización envíe alimentos y medicinas a Venezuela, pero culpó de los problemas a una agresión internacional dirigida desde Washington.
De acuerdo con Arreaza, las sanciones de Washington a la cúpula chavista podrían terminar manchando de sangre las manos de Donald Trump, y hace falta evitar una intervención militar para que, según dijo, tampoco corra la sangre de los jóvenes marines estadounidenses.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió hoy el alta médica después de 17 días de hospitalización. El informe a través de Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el alta médica después de 17 días de estar hospitalizado tras someterse a una operación por las secuelas del atentado sufrido el pasado septiembre. Bolsonaro, de 63 años, dejó el hospital Albert Einstein, centro privado de Sao Paulo, y se desplazó hacia Brasilia. El gobierno brasileño esperaba el alta del presidente para terminar de definir las primeras propuestas que enviará al Congreso, centradas en una reforma de las jubilaciones, pensiones y el combate al crimen. Esos proyectos constituyen dos de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, que son acabar con un crónico déficit fiscal y acorralar al crimen organizado, al que se le atribuye una violencia que anualmente deja unas 60.000 personas muertas en el país. Tomás Favaro, director de la consultoría Control Risk.
En la definición de políticas públicas, obviamente la última palabra termina siendo responsabilidad del presidente. Entonces hay un cierto vacío de poder en estas semanas con el presidente en el hospital.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Exfuncionarios mexicanos aplauden que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fuera declarado culpable tras el juicio en su contra en New York. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio anterior, consideró que en el juicio que se siguió a Joaquín Guzmán Loera, faltó reconocer a las autoridades mexicanas que lograron la detención del presunto narcotraficante en dos ocasiones. Envió una felicitación al gobierno estadounidense y a las autoridades judiciales por avanzar en una cadena perpetua para el Chapo. Sin embargo, estimó falta el reconocimiento a policías federales, marinos, militares e investigadores que participaron en su captura.
Aprovecho para reconocer a las fuerzas federales, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, a muchos investigadores, ministerios públicos, a miembros de estas instituciones que hoy es bueno reconocerles, porque hay quienes no las reconocen, hay quienes no las ven y no saben el esfuerzo, el valor, y además que arriesgan su vida, como sucedió en el proceso de detención del Chapo.
Ante acusaciones vertidas durante el juicio en el sentido de que exfuncionarios como los propios expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fueron sobornados por integrantes del crimen organizado, Osorio Chong indicó que aunque los señalamientos carecen de elementos de prueba, deben ser investigados.
Pues qué mejor que si hay alguna duda, señalamiento, imputación y que tenga el respaldo suficiente para la acusación, hay que darle seguimiento.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
5:48 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Protestan independentistas catalanes por el juicio a sus líderes. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas se manifestaron el martes en Barcelona en contra del juicio iniciado a 12 dirigentes independentistas catalanes por el intento de secesión en octubre de 2017.
Estamos seguros de que no será un juicio justo, y por eso estamos aquí.
No queremos este juicio porque desde un principio ha sido una farsa. Es un juicio político.
Una farsa. Es un juicio político.
El Tribunal Supremo inició el martes el juicio por la fallida declaración de independencia de Cataluña que promovió el gobierno regional de Carles Puigdemont, con base en un referéndum de autodeterminación considerado ilegal por Madrid. 12 de los protagonistas de ese intento fallido se sentaron en el banquillo de los acusados con la notable ausencia de Puigdemont, quien huyó a Bélgica. Su sucesor en el Ejecutivo Regional, Quim Torra, criticó el proceso.
La interminable
lista de violaciones, infracciones, restricciones y discriminaciones cometidas contra los presos políticos, los abogados han leído esta lista con precisión. En un país normal, esto causaría el cierre del caso y la depuración de responsabilidades. Los independentistas catalanes exigen negociar el derecho de autodeterminación y han aumentado la presión sobre el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que con una minoría en el Parlamento requiere el apoyo de los separatistas esta semana para aprobar los presupuestos del Estado para 2019.
La Comisión Europea incluyó el miércoles hoy a Panamá en su nueva lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
En un comunicado, la Comisión explicó que el objetivo de la lista es proteger al sistema financiero de la Unión Europea, previendo los riesgos.
En tal sentido, a partir de ahora se requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con esos países.
El embajador de Panamá ante la Unión Europea, Miguel Berbolovsky, lamentó la inclusión de su país en la mencionada lista y aseguró que la reciente adopción de una ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal es una prueba concreta de la voluntad panameña de adherirse a los estándares internacionales.
Y Naciones Unidas resalta la importancia de la radio en la búsqueda de un mundo más pacífico y tolerante al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Radio, según nos cuenta desde Washington Luis Alberto Facal.
Al conmemorarse este miércoles 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hizo un llamado a celebrar la importancia de este medio de comunicación en la búsqueda de un mundo más pacífico y tolerante. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, divulgó un saludo con motivo del Día Mundial de la Radio.
La radio es un medio muy poderoso. Incluso en nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio llega a más personas que cualquier otro medio de comunicación. A través de ella se transmite información vital y se sensibiliza sobre cuestiones importantes. Además, es una plataforma personal e interactiva en la que las personas pueden expresar sus opiniones, preocupaciones y motivos de queja. La radio es capaz de forjar una comunidad. Para las Naciones Unidas, especialmente en las operaciones de mantenimiento de la paz, la radio es un medio vital para informar, organizar reencuentros y empoderar a las personas afectadas por la guerra. En este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo, la tolerancia y la paz.
La conmemoración del Día Mundial de la Radio fue instituida por la UNESCO en 2011. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tocars llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora nuestro segmento de Ciencia y Salud. Funcionarios de salud en Estados Unidos instan a los padres a que vacunen a sus hijos contra el sarampión después de un aumento en el número de casos, informa Miguel Ángel Rivera.
El sarampión fue eliminado en Estados Unidos hace 19 años. Los únicos casos ahora son aquellos que son importados de otros países y está ocurriendo con mayor frecuencia.
El sarampión es increíblemente contagioso. Una vez que llega a la comunidad, es muy difícil porque está en el aire.
18 estados permiten que los padres no vacunen a sus hijos si tienen objeciones morales, personales o filosóficas. Un brote de sarampión en el estado de Washington tiene a los funcionarios de salud luchando para contenerlo.
Espero equivocarme, pero creo que los casos se harán más frecuentes y se extenderán por todo el país desde este epicentro.
Las áreas rurales en Estados Unidos tienden a tener un mayor número de niños no vacunados. pero hay cifras significativas en ciudades como Houston, Austin y Seattle, donde las tasas de inmunización son bajas.
Como director de salud de Estados Unidos, quiero que todos sepan que la mejor protección es vacunarse.
La vacuna es casi 100% efectiva. Los médicos recomiendan que los niños reciban dos dosis. Las complicaciones del sarampión, como neumonía o encefalitis, pueden ser mortales o conducir a una discapacidad permanente. Es por eso que los médicos instan a los padres a vacunar a sus hijos. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:54 minutos, farándula a las 5. Como mencionábamos, los productores de la entrega de premios Oscar de la industria cinematográfica están haciendo todo lo posible por aligerar el paso de la premiación. Ya les informamos que uno de los pasos a dar será que los ganadores ofrezcan un discurso de aceptación de solo minuto y medio. También se otorgará una serie de premios fuera del aire durante los espacios comerciales. Lo que se quiere lograr es que la premiación dure no más de 3 horas en total. La entrega de premios Oscar se realizará el 24 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y el puertorriqueño Ozuna, con un récord de 23 menciones en 15 categorías, se vislumbra como favorito de los premios Billboard de la Música Latina 2019, donde la música urbana consolida su actual supremacía sobre cualquier otro género. Los premios se entregarán el 25 de abril y, entre otros nominados, participarán J Balvin, Nicky Jam y Daddy Yankee. Antes de los premios, se celebrará en Las Vegas la Semana de la Música Latina. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Pero 55 minutos, nuestro acostumbrado momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid viajó a Holanda y derrotó 2-1 al Ajax Amsterdam. Voy a decirlo otra vez, Ajax Amsterdam. Con goles de Karim Benzema en el minuto 60 y Marco Asensio en el 87, Hakim Ziyech metió gol para el equipo holandés, pero el Real Madrid se lleva la victoria de visitante. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el martes 5 de marzo. Y por primera vez en toda la historia de la Champions League, un VAR, se utilizó el VAR video asistente al referee y le anularon un gol al Ajax por fuera de lugar. Yes. Así que primera vez que se lo usan, primera vez que anulan un gol a favor del Real Madrid. Que tú veas. De cualquier manera, las cosas pintan muy bien para el equipo merengue cuando se juegue el encuentro de vuelta. En el otro partido que hubo esta tarde, el Tottenham derrotó 3-0 en Inglaterra al Borussia Dortmund de Alemania. El Tottenham nunca ha ganado la Copa Europea o Champions League. El Borussia Dortmund sí la ha ganado una vez. Bueno, el Tottenham hizo un paso gigantesco. Hoy derrotó 3-0 al Borussia. Todavía tienen que jugar el 5 de marzo en Alemania el encuentro de vuelta. Los goles fueron de Heung-min, Jan Vertonghen y Llorente en el minuto 86. El equipo local dominó el balón el 52% del tiempo. Para completar la primera ronda de los octavos de final de la Champions la próxima semana, el Barcelona estará de visita en Francia contra el Lyon y el Bayern de Múnich de Alemania contra el Liverpool. Y el próximo miércoles, Cristiano Ronaldo y la Juventus contra el Atlético de Madrid y el Manchester City contra el Schalke de Alemania. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia le extendieron el contrato a su pitcher derecho Aaron Nola, 4 años y 45 millones de dólares. El año pasado ganó 17, perdió 6, efectividad 2.37 en 33 aperturas. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5, esa emisión correspondiente a hoy, miércoles 13 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Para todos ustedes, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.